La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sintonía, la de Radio France Internacional, con Guillaume Buffet en la realización técnica. Abrimos esta media hora de radio para empezar la actualidad en el mundo. Estos son nuestros titulares de este miércoles 29 de marzo, cuando en París son las 12 del mediodía.
Carmele Gayubo.
En medio de la fuerte tensión social que se ha instalado aquí en Francia por el rechazo a la reforma de pensiones, gobierno y sindicatos tantean abrir una puerta de salida al conflicto. La primera ministra Borne está dispuesta ahora a recibir a los sindicatos bajo ciertas condiciones. Estos, por su parte, piden una pausa en la puesta en marcha de esa controvertida reforma. Y son muchos los interrogantes que rodean al incendio que tuvo lugar en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, en México, en la frontera con Estados Unidos, el pasado lunes. El presidente mexicano López Obrador afirma que ese incendio fue obra de algunos de los detenidos que temían ser deportados, pero imágenes de videovigilancia ponen de manifiesto que se mantuvo cerrados a esos migrantes sin permitirles salir a pesar de las llamas. Y en El Salvador, más del 85% de la población se dice satisfecha por los resultados de Bukele en la lucha contra las pandillas. Al menos afirman que se sienten ahora mucho más seguros. Un asunto que analizaremos en Noticias América. La información en RFI Francia sale de una décima jornada de huelgas y manifestaciones contra la reforma de la jubilación, con un tímido atisbo de apertura de diálogo entre gobierno y sindicatos. La movilización ayer fue importante, aunque algo menor que la registrada en la presente convocatoria nacional del pasado 23 de marzo. Según las autoridades, en todo Francia se contabilizaron cerca de 750.000 manifestantes, pero los sindicatos afirman por su parte que fueron más de 2 millones. Sindicatos que ya han adelantado, por cierto, una nueva fecha para otra jornada de movilización nacional, será el 6 de abril. Hubo de nuevo algunos enfrentamientos al margen de las manifestaciones organizadas por los sindicatos, pero la violencia, tanto por parte de la policía como de los manifestantes, estuvo esta vez más contenida. Y al final de la jornada llegó una invitación, la de la primera ministra Borne, que ha propuesto recibir a los líderes sindicales próximamente. Nos lo cuenta Paul Estañol.
Tres semanas de movilizaciones, paros, bloqueos y con el diálogo completamente roto, la primera ministra Elizabeth Borne propuso a la intersindical reunirse a inicios de la próxima semana, como una manera de reactivar el diálogo. Así lo anunció uno de los líderes sindicales, Laurent Berger, de la CFDT, uno de los principales sindicatos franceses. Este miércoles, Berger era entrevistado por la radio pública acerca de qué pasaría si en esa reunión el gobierno se niega a dialogar sobre el controvertido punto del retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años.
Yo hablaré de eso, y si me piden que no lo haga, tendrán que salir de la sala o seremos nosotros los que nos tendremos que ir, señalaba el líder sindical, que también dijo que el gobierno francés tiene que entender el profundo malestar de la ciudadanía expresado ya en 10 jornadas de manifestaciones. ¿De qué otra cosa quieren que hablemos?, sentenciaba Berger. El temor es a que el gobierno se atenga a las palabras del propio Macron, que el viernes pasado y desde Bruselas afirmaba estar dispuesto a un diálogo con la intersindical, pero solo de aspectos menores, dejando de lado la edad de la jubilación. De hecho, uno de sus ministros dijo este miércoles que estaba fuera de discusión tocar este tema y que Borne debería limitarse a los temas en los que sindicatos y gobiernos están de acuerdo. Desde la izquierda advertían a la primera ministra de no hacer de esta cita una puesta en escena mediática, a riesgo de incendiar aún más las calles del país.
Gracias, Paula. Y a falta de poder visitar Francia, a causa de la tensión social reinante, Carlos III finalmente llega hoy a Alemania para su primera visita de Estado al extranjero desde su acceso al trono. Y Alemania ha previsto recibirle por todo lo alto. Así, esta será la primera vez que un invitado de Estado reciba honores militares al pie de la emblemática Puerta de Brandenburgo. Desde allí, desde Berlín, informa Sergio Correa.
Que el primer viaje al extranjero del rey Carlos III sea a Alemania tiene probablemente más que ver con la conflictiva situación actual de Francia, que habría sido la primera prioridad de la corona antes que marcar un interés central de los británicos por Alemania. Para los alemanes, tan poco acostumbrados a la realeza en su época moderna, la llegada de los reyes británicos será una suma de novedades. Serán los primeros en ser saludados por una salva de cañones en pleno aeropuerto de Berlín, los primeros a los que se les ofrecerá un saludo militar en la Puerta de Brandenburgo y los primeros en ser acompañados durante los 3 días de su visita por el presidente de Alemania, que no es el canciller Scholz, sino Frank-Walter Steinmeier. El rey prometió dar un discurso en alemán frente al Parlamento, que será el primer discurso de un rey en toda la historia del Bundestag, y también cumplir su deseo de encontrarse con ciudadanos de a pie, lo que está volviendo locos a los agentes de seguridad. Temas de ecología serán privilegiados en esta visita y hasta está programada una aparición de los reyes británicos en un campo de refugiados ucranianos. Una visita que parece tener más relevancia simbólica que política, lo que no viene nada mal al atribulado gobierno alemán. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó ayer que el incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, que ha causado la muerte de 38 personas, fue obra, ese incendio, de migrantes que protestaban contra su posible deportación a sus países de origen. Pero el presidente mexicano no dijo ni palabra sobre las responsabilidades en ese drama de los que trabajaban en ese centro, posibles responsabilidades. En cualquier caso, imágenes de videovigilancia muestran que los inmigrantes se encontraban en celdas en el momento del incendio y que a pesar del fuego no se les abrieron las rejas. Amplía Orlando Torricelli.
El Instituto Nacional de Migración, INM, difundió además la lista de los fallecidos para facilitar a las familias su identificación. Entre muertos y heridos se encuentran 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 13 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano. Imágenes de biovigilancia difundidas por medios locales y confirmadas por el gobierno muestran a un grupo de personas, supuestamente migrantes, pateando una reja para intentar abrirla mientras el fuego se propaga en el sitio donde se encuentran encerrados. Las imágenes muestran también a 3 uniformados del otro lado de la reja sin hacer ningún gesto para prestarles ayuda. En su conferencia diaria, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador detalló las circunstancias en que se produjo el incendio.
Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esa terrible desgracia.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una investigación exhaustiva, mientras Amnistía Internacional afirma en un comunicado que lo ocurrido es consecuencia de las crueles y restrictivas políticas migratorias que comparten México con los Estados Unidos.
Gracias, Orlando Torricelli. Y el joven que mató a 3 niños y 3 adultos en una escuela en Nashville, en Estados Unidos, el pasado lunes, había comprado y ocultado varias armas de fuego en su casa, y ello a pesar de que estaba siendo tratado por problemas psiquiátricos. Así lo informó la policía de esa ciudad. Recordemos que esta última matanza ha vuelto a reabrir en Estados Unidos el debate sobre el derecho a poseer armas. El joven trans, a quien la policía describió como una mujer que se identificaba con nombres masculinos en las redes sociales, había preparado mapas detallados de la escuela y también había dejado un manifiesto escrito que sugería que planeaba ataques en otros lugares. Casi el 86% de los salvadoreños se sienten seguros con el actual régimen de excepción vigente en El Salvador desde hace un año y que concedió facultades especiales al gobierno para combatir a las violentas pandillas criminales. El dato procede de una encuesta publicada ayer y es tema que analiza ahora Carlos Pizarro.
A la espera del informe oficial del Estado, este mes de marzo podría ser el más tranquilo de la historia de El Salvador en materia de seguridad y criminalidad. Sería la guinda a la torta para celebrar el aniversario del régimen de excepción que implantó Nayib Bukele con la intención de erradicar el alto índice de homicidios generado por las pandillas. Roberto Valencia, periodista y escritor experto en violencia desde El Salvador, nos comenta cómo ha cambiado el país en este último año.
Pues ahorita estamos con las cifras de violencia homicida más bajas de las que se tiene registro, tomando como punto de partida al final de la guerra civil. No se tenían, pero ni por asomo, cifras parecidas a las que tenemos, que para El Salvador es un hito. Y este año, como bien apuntabas, pues se proyecta como un año todavía con un descenso aún mayor, más acentuado. Y a día de hoy, las proyecciones hablan de estar no solo ya con un dígito, sino en torno a un homicidio por cada 100.000 habitantes, que son unas cifras muy parecidas a las que se tienen en los países más desarrollados de Europa.
Un éxito rotundo para Bukele, sin duda alguna, teniendo en cuenta que cuenta además con el apoyo del 92% de la población en este sentido, con lo que los que protestan por las violaciones de los derechos humanos están en minoría.
Sí, claro. A ver, dos matices. Ahora tiene unos niveles de popularidad surrealistas, y no solo refrendado por las encuestas sobre las que de alguna manera él tiene algún tipo de influencia. También las encuestas de actores sociales y políticos que no tienen simpatía alguna por el régimen que vivimos aquí en El Salvador avalan esas cifras, y eso es, repito, surrealista. Pero bueno, también hay que dejar a un lado el otro lado de la moneda, y es que Bukele, efectivamente, como denuncian actores importantes de la comunidad nacional e internacional, señalan una degradación sin precedentes del Estado de Derecho y de la democracia en El Salvador, y eso tiene unas consecuencias y puede tenerlas a futuro cuando no existe ese masivo respaldo popular aún más preocupante. Esa militarización extrema, esa manera de hacer política en el que se degrada verbalmente y a todos los niveles a quien el bukelismo considera un enemigo político, un rival político, entonces es haciendo una lectura más compleja e imparcial, pues es una fecha en la que conviene resaltar lo positivo, pero también no olvidarse de lo negativo.
Tras la aplicación de las medidas de seguridad, el gobierno salvadoreño ha recuperado el control del territorio nacional, ha golpeado las estructuras de las pandillas y ha arrestado a 10 de los jefes nacionales y a más de 100 cabecillas.
Era un informe de Carlos Pizarro. Y en Argentina, la Cámara de Diputados ha aprobado por unanimidad reforzar el aparato judicial para frenar la violencia procedente del narcotráfico en Rosario. El proyecto, que ha sido elaborado con la contribución de todas las fuerzas políticas de la zona, prevé la creación de una cincuentena de cargos judiciales. Recordemos que el año pasado se registraron en Rosario y sus alrededores 5 veces más de asesinatos que en el resto del país. Y para terminar, 102 goles, que son los que ahora acumula Lionel Messi con la selección argentina. El récord de la estrella de Rosario se dio en el amistoso jugado frente a Curazao ayer en Santiago del Estero, que concluyó con victoria rotunda de los albicelestes.
La crónica cultural de RFI, María Carolina Piña.
Bueno, pues sí, nos acercamos a la ciudad francesa de Toulouse, donde prosigue el Festival Cine Latino con 11 películas que compiten en la categoría ficción. Nuestra enviada especial a ese certamen, María Carolina Piña, nos trae hoy una película peruana, Diógenes, que sorprendió por su tratamiento en blanco y negro.
Diógenes nos transporta a los Andes peruanos, donde dos hermanos son criados en el más puro aislamiento por su padre, un pintor de tablas de Sarua. Una mañana Diógenes no se despierta. Sabina y Santiago conviven entonces durante 3 días con el cadáver de su padre. Es la primera película del director peruano Leonardo Barbuy, quien estuvo en Cine Latino de Toulouse.
La idea nació a raíz de un sueño en el que yo tenía algunas imágenes de mi infancia cuando iba a la sierra peruana, de unas pequeñas casas en las montañas, casas de pastoreo, y en mi sueño yo me acercaba a una de esas casas y había un hombre muerto que no conocía, un hombre andino, Y pues yo tengo dos hijos, trabajo con infancias también y pensé qué duro sería para un par de niños viviendo en aislamiento, pues presenciar la muerte de su padre y descubrir la muerte a raíz de eso, ¿no? Luego tuvimos la oportunidad de acercarnos al pueblo de Sarwa y durante 5 años hicimos un trabajo en conjunto con el pueblo para conocer mucho más las relaciones de vida, las relaciones con la muerte, con la crianza, etcétera, dentro del pueblo. La película termina siendo el resultado de este sueño y el vínculo con el pueblo de Sarwa, ¿no?
Diógenes es una perla visual de contrastes sublimes en blanco y negro y hablada en quechua. Le preguntamos a Leonardo Barbuy qué resonancia tiene esta historia con el pasado convulso de Perú.
Pues es bien importante tu pregunta porque la película guarda una relación con los periodos de violencia, ¿no? En relación al conflicto armado interno entre los 80s y 90s. Pero también específicamente de lo que trata es de la posviolencia, ¿no? De ese tiempo posterior al tiempo de violencia en el que uno, teniendo en cuenta y reconociendo sus muertos, sus desaparecidos, sus oquedades, etcétera, va intentando como descubrir cuál es ese lugar en el que tú te conformas. Pero la película ha cobrado una vigencia mucho mayor en el contexto peruano actual, en donde pues el abuso de poder sistemático, el racismo, el clasismo, todas esas problemáticas estructurales están socavando de una manera muy fuerte, muy agresiva, el país actualmente, ¿no? Entonces, siento que la película también nos ayuda a reflexionar sobre un periodo que no solamente tiene que ver con una mirada en relación al pasado, sino de una manera muy fuerte con el presente también.
Diógenes es una de las 11 películas en la competencia de largometrajes de ficción del Festival Cine Latino. Desde Toulouse, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
RFI, la vida en el planeta.
Con el aumento de la temperatura de los océanos, los arrecifes coralinos están en peligro de extinción. Esos corales son verdaderos refugios para la biodiversidad y para frenar su degradación, los ambientalistas están recurriendo a un método muy original, la reproducción asistida del coral en laboratorio. Rafael Morán asistió a esa proeza científica en las costas caribeñas de la República Dominicana.
Es un local azul a pocos metros de las aguas transparentes del Mar Caribe, en la playa de Bayahibe, al sureste de la República Dominicana. Allí, Andreina Valdés y Nairobi del Rosario se preparan para sembrar corales en el mar.
Hola, soy Rafael.
Hola, Andreina.
¿Cómo estás?
Disculpa, llegamos un poco tarde.
Ah, no.
Estas son las mesas que utilizamos para la reproducción asexual, asexual de corales, que consiste en la fragmentación.
En el umbral del local de la ONG Dominicana de Preservación de la Fauna Marina Fundemar, Nairobi del Rosario, técnica de restauración del coral, nos enseña una estructura metálica en forma de araña de un poco más de 1 metro de diámetro que se está secando al sol. A esta estructura se le aplicó una resina para proteger el metal de la corrosión. Luego se amarran pedazos de coral para favorecer su desarrollo.
O sea, yo voy a un coral madre, lo parto y pongo este fragmento en estas mesas.
Como cuando uno hace un esqueje en su balcón con una planta.
Sí, exactamente.
La misma lógica.
Okay. Y lo pongo en estas mesas. La idea de estas mesas es crear parches artificiales de arrecife, porque estuvimos viendo que al crecer y llevarlos directamente al arrecife competían por el espacio, a veces terminaban muriendo, y los corales son seres súper delicados, que si el ambiente no les gusta, pues se van a morir y ya. Entonces, la idea es que tengan su propio espacio y que en estos viveros simplemente crezca el coral.
Huracanes, sobrepesca, cambio climático, el coral caribeño está en peligro. El coral pilar fue incluido, por ejemplo, en la lista roja de especies en peligro crítico. Rita Sellares, bióloga y fundadora de la ONG Fundemar.
Los arrecifes de coral están en declive desde hace unos años. Ha habido muchos factores, hay factores locales o factores más globales, pero si hacemos como un histórico rápido, en los 80, cuando encontramos arrecifes saludables, hubo una enfermedad que afectó a las acróporas en el Caribe y se perdió entre el 90 y 97% de esas poblaciones de estas especies de acrópora. Esto afectó esa especie, pero a la vez a la barrera de protección de la costa, porque suele ser la especie que se encuentra en esa primera barrera de protección de la mayoría de arrecifes que tenemos en esta zona. Eso vino con otra enfermedad, que es de erizos diadema, y eso que hizo como que cayeran en un primer pico, ¿no? Hubiera una pequeña caída y bueno, pero bueno, más o menos se mantuvieron. Después tuvimos los eventos de blanqueamiento del 2005, del 2010. A nosotros en República Dominicana no nos afectó hasta el 2019, que vimos el blanqueamiento masivo donde te tirabas al agua y veías el 60% de las colonias blanqueadas, que es un poco chocante. Y lo que significa el blanqueamiento es que el agua dura caliente mucho tiempo y como la simbiosis que hay entre la zooxantela y el coral, para no irme científica, el tema es que la zooxantela se va y...
Es una alga.
Sí, es una alga, sí, perdón. Y se queda el coral vivo, el pólipo, digamos vivo, pero blanco porque pierde el color que es el que le da el alga. Y así puede sobrevivir un tiempo, pero no recibe los nutrientes suficientes y es como si a nosotros nos dejaran de alimentar, ¿no? Bueno, eso es... ¿Y qué pasa? Después de un evento de blanqueamiento tú te puedes recuperar, pero eres mucho más vulnerable a enfermedades porque estás mucho más débil. Es como si pasas a estar desnutrido y de golpe viene una enfermedad. Eres mucho más vulnerable que una persona que está 100% sana.
¿Y en qué medida la sobrepesca degrada también los arrecifes coralinos?
Bueno, afecta muchísimo porque en el momento que tú tienes una sobrepesca se genera un desequilibrio en el ecosistema. O sea, la depredación es normal en un ecosistema y cada quien tiene un rol, ¿no? Están los que comen las algas, están los que comen los carnívoros, están los carnívoros que regulan también los herbívoros. O sea, hay toda una cadena. Cuando tú rompes un eslabón de esa cadena, empieza a aumentar una parte de ciertas especies de la población y a debilitar las otras. Y eso te genera un desequilibrio. En ese caso, lo que pasa es que la sobrepesca de los herbívoros, que es un problema que tenemos aquí en República Dominicana, que es la sobrepesca del pez loro, eso no pasa en todos lados del Caribe, pero aquí sí, ha hecho que no haya mucho herbívoro en el arrecife, de manera que las algas crecen mucho más rápido que el coral y empiezan a invadir el territorio. Y después el coral queda tapado por las algas, o también cuando nosotros hacemos la reproducción sexual, la razón por la que lo llevamos hasta la fase de recluta, digamos, hasta la fase de que ya es un pólipo que se ha sentado en un sustrato que nosotros le damos, es porque en el mar muchas veces no encuentran ese sustrato porque está cubierto de algas. Y aunque se dé la reproducción sexual de forma natural, después de esa larvita que busca un suelo donde asentarse, no tiene dónde. Porque está lleno de algas. O sea, ese es un problema grave.
Para evitar esta degradación del coral, los científicos han desarrollado recientemente un método aún más eficaz para estimular la reconstitución de los arrecifes. Desde 2019, la bióloga Rita Sellares conduce el proceso de reproducción asistida del coral acrópola en pequeñas piscinas.
Tú tienes las dos técnicas, la reproducción sexual, que es cuando es el esperma y los óvulos crean un nuevo individuo y son genéticamente diferentes, como nosotros de nuestros padres.
¿Cómo hacer una fecundación in vitro?
Sí, eso mismo, exactamente. Y tú tienes la reproducción asexual, que es que yo te agarro a ti, te parto un bracito y creo otro, ¿no? El problema que esto es que yo estoy clonando, de manera que si cuando hacemos restauración nos centramos en las técnicas de clonación, porque son a lo mejor más rápidas, más fáciles, estamos clonando, de manera que no generamos diversidad genética. Y la supervivencia para cualquier especie es la diversidad genética. O sea, si tú tienes un evento de enfermedad como el que estamos viviendo ahora, si tú no tienes la diversidad genética y yo me he puesto a clonarte a ti y resulta que tú eres vulnerable, todos mis esfuerzos se fueron a pique, ¿no? Por eso es que la reproducción sexual es tan importante en los programas.
No voy a encender el aire porque está como... Dejo la puerta abierta.
Sí, sí. Bueno, este es nuestro laboratorio de reproducción asistida.
Y si a pesar de su aspecto vegetal y mineral, el coral es un animal que una vez al año libera millones de espermatozoides y óvulos en el agua para reproducirse. Su preservación es esencial. En los arrecifes se fijan algas que sirven de alimentos a pescados herbívoros y quienes a su vez son comidos por depredadores. Se estima que los corales albergan más de un tercio de las especies marinas.
Mi nombre es Andreina Valdés y soy la coordinadora del programa de biodiversidad en Fundemar.
A principios de abril, cuando inicia el periodo de desove de algunas especies, Andreina y su equipo ponen su traje de buceo para la recolección de gametos de coral.
Bueno, aquí lo que hacemos es reproducción sexual asistida de corales. En el país, este es el único laboratorio que hace esto, pero a nivel del Caribe hay como 5 laboratorios. Lo que hacemos es que vamos al mar, y en el mar de diferentes especies, dependiendo del día y del mes, nosotros colectamos gametos femeninos y masculinos de los corales. Colectamos con redes y traemos al laboratorio los gametos. Luego de que vienen al laboratorio, mezclamos todos los gametos en recipientes como esos, y luego de un tiempo empezamos a moverlo para que los paquetes de gametos se rompan. Luego de mezclar los diferentes gametos de diferentes colonias, miramos en la lupa cada 20 minutos para ver si hay división celular. Cuando tenemos división celular, se supone que ya hay fertilización. Y empezamos a limpiar el esperma sobrante para que no contamine el cultivo con bacterias al empezar a morir los espermas. Entonces, luego de limpiarlo, empezamos a distribuirlo en los acuarios del laboratorio.
¿Acuarios que tenemos aquí?
Sí, tenemos 12 acuarios. Entonces, lo distribuimos en cada uno aproximadamente 1 mililitro de espermas, bueno, de embriones, dependiendo de la especie. Luego de que están aquí, también una parte lo tomamos y lo llevamos a unas crypts, que son como unas piscinas flotantes en el mar, donde tenemos sustratos también, y dejamos los embriones ahí, donde van a hacer su, digamos, su transición natural, pero van a estar resguardados de depredadores.
¿Qué tipo de depredadores?
Gusanitos, pequeños crustáceos, moluscos, pececitos también. Los peces también se comen los embriones. Aquí lo que hacemos, luego de ponerlo, nos vamos a dormir y venimos al otro día a limpiar exceso de grasa, porque como un embrión normal tiene exceso de grasa para poder sobrevivir. Entonces, venimos a limpiar los excesos que van soltando de grasa para evitar contaminación en el agua, y lo dejamos hasta que empiecen a nadar. Cuando empiezan a nadar y a como que a bucear, empiezan a bajar, le ponemos sustratos. Traemos sustrato de cemento que tenemos y cerámica, y se lo ponemos aquí a los bebés, y ellos empiezan a sentarse.
Luego, ¿se fijan en estas materias sólidas?
Sí, esas materias sólidas o sustratos los llevamos al mar 2 meses antes de tener la reproducción aquí. Así pueden obtener alga calcárea en el mar y estar como curados para que puedan ser los embriones atraídos por el sustrato. Luego de que empiezan a sentarse, cambian de larva a un pólipo primario, se ponen así, hacen esqueleto calcáreo y se convierten en un pólipo. Y entonces abrimos circulación. Le ponemos, activamos este reservorio que tiene bombas, calentadores y enfriadores para mantener una temperatura constante, porque deben tener una temperatura entre 26 y 28 grados Celsius para poder desarrollarse bien. Y activamos a circular para que vayan teniendo movimiento en el agua y se acostumbren cuando vayan al mar. Y luego de una semana con circulación, entonces lo llevamos al mar. Hacemos el trasplante masivo. A esa zona de trasplante hacemos monitoreo para saber la supervivencia que tienen estos corales después de ser trasplantado.
¿Y funciona?
Sí. Por ejemplo, en Acropora palmata, que es el coral pata de ñame. Ah, este que está allá.
Este coral, bueno, como de color amarillo, ¿no? En la foto. Tiene forma de, como de ramas.
Este tiene una supervivencia entre 1.5 y 3% después que lo llevamos al arrecife. Lo que es muy bueno, porque en el medio natural muy difícil tú encontrar reclutamiento porque hay mucho crecimiento de alga.
El trabajo de las sembradoras de coral trae resultados positivos, pero no compensará el declive global de los arrecifes. Entre 2009 y 2018 han muerto el 14% de los corales del planeta, según la Red Global de Vigilancia de Arrecifes. Y según los expertos del Panel Internacional sobre el Clima, IPCC, con el aumento actual de la temperatura global, cerca del 95% de los arrecifes están condenados a muerte. Las sembradoras de coral, un reportaje de Rafael Morán, realización técnica, Ana Vidal.
Bueno, pues así, arrullados por las olas del mar, nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Les esperamos con nuevas citas aquí en Radio Francia Internacional. Hasta pronto.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.